De fijo, alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto. En cada episodio te vamos a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo vamos a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Y hoy estamos en el episodio, creo que 67, si no me equivoco. Sería el casi 200 y resto si
hubiera continuidad.
Exacto, si no me hubiera vuelto loco, si no hubiera tenido una crisis en hace dos años y hubiera empezado esto de cero. Pero bueno, no importa, lo importante es que es el episodio 67 y la vamos a pasar bien. Y como todas las semanas me acompaña Sally Ugalde. Hola Sally.
Hola.
Y Morsa con Z.
¿Cómo andamos, guapetowns? ¿Todo bien?
Y en esta ocasión tenemos de invitado a un comediante de stand-up comedy y mucho más, productor, creador de contenido. Este muchacho hace de todo, es de los nuestros, la verdad, de los que ahí la publicamos por todo lado. Emo Tarola, bienvenido.
Muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes, qué honor y qué placer.
No, el honor es
el honor es para nosotros, sí, totalmente. Sí.
Y bueno, más adelante Emma nos va a contar sobre un evento que va a ocurrir pronto relacionado con comedia que está muy chiva y que tiene invitados tanto nacionales de la comedia como internacionales. Entonces ya ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Hoy les tengo dos historias para reaccionar y nada, démosle. Yo soy Diego Barracuda.
Yo soy Sally Ugalde.
Yo soy Morsa Conceta.
Yo soy Emma Otárola.
Y esto es No Sos Especial. Eso es clásico, ¿verdad? Ya no puedo dejar de escucharlo. Ya.
No se puede.
Con el cuchillo, ¿no? Con las uñas.
Unas.
Uy, ma, qué bueno.
Con esa intro está genial.
Qué bueno tener una chema que diga eso. Solo para conocer.
Con las uñas.
Ajá. De verdad que sí.
Con el cuchillo, no, con las uñas.
Se viene merchante. Es ahora.
Atentos.
Sí, se vienen cositas. Ok, hoy vamos a ir directo a la primera historia, porque a veces la gente dice, es como, mae, pasaron 20 minutos y no vea todavía historia. Yo, bueno, sí, ¿saben? Yo sé que a veces nos emocionamos mucho hablando paja, pero es que dile, últimamente lo hemos estado pasando muy bien, la verdad. Y ya había mucho de qué hablar, pero hoy dijo, hoy vamos a ir primero a la primera historia y después todo lo que tenemos que hablar hoy lo vamos a hablar después de esa primera historia. No había decidido cuál de las dos que tengo para hoy. Pero no, ya vi cuál es. Esta es la primera, definitivamente.
El momento más vergonzoso de mi vida, lo recuerdo perfectamente y obviamente ahorita me río, pero fue fatal.
Ese es old school, man.
Hace varios años fue con... quien ahora es mi esposo, éramos novios en ese entonces. Entonces, bueno, mientras yo vivía con mi mamá, era un cuartito muy pequeño donde estaba yo, logramos acomodar un camarote con escritorio. Entonces, obviamente, para yo poder trabajar y acomodarme en ese cuarto pequeñito y dormir y vivir, existir, estudiar, fue pues un camarote, sí, donde estaba abajo el escritorio, mi área de trabajo, y arriba del camarote estaba mi cama, ¿verdad? Era, de hecho, recuerdo que yo me despertaba y pegaba la jupa en el techo, en el cielo raso, así que era cero funcional. Me acuerdo que esa vez también mi hermano vivía ahí. Entonces mi hermano trabajaba y mi mamá también. Entonces ellos salían a cierta hora del día, pues ya a bretear, y mi novio llegó a la casa, obviamente, porque no había nadie y pues, calentura, ¿verdad? Entonces me acuerdo que en ese entonces mi mamá tenía dos perritas que ladraban por todo en ese momento y estábamos ahí, llegó a almorzar, comimos, vimos tele un rato y de ahí, obviamente, después aprovechamos que no había nadie.
Thank you.
y ya. Entonces y nos subimos ahí en la cama al camarote, súper incómodo porque Dios libre hacerlo en la cama de otra persona, pero bueno. Entonces estábamos arriba en lo más y mejor aquí, y a cada rato pegábamos la jupa en el cielo raso, pero no importaba nada en ese momento, ¿verdad? Imagínense lo que era ese vaho, ¿verdad? De siempre los calores suben hasta el cielo raso, ¿verdad? Y nosotros ahí cogiendo casi en el cielo raso, fue fatal. Pero bueno, ahí estábamos pasándola súper bien. Y recuerdo que estábamos dándole la espalda completamente, mejor dicho, dándole el culo a la puerta de mi cuarto. Estábamos como en lo más y mejor, ya en el clímax del momento en el que usted no le importa y no se da cuenta de nada de lo que pasa a su alrededor. Y escuchamos de repente que se cierra la puerta de mi cuarto. Durísimo, durísimo, así un bombazo. Inmediatamente después de que dijimos eso, se cerró el portón de la casa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que mi mamá y mi hermano decidieron llegar a la casa y que ellos pensaron que estábamos peleando. No. Entonces entraron en carrera, se asustaron y abrieron. Bueno, y nuestro culo, nuestros genitales quedaban en la cara de ellos, básicamente.
¡No!
De verdad, y como les dije, estábamos en una posición cero favorable, cero, cero, cero favorable, ¿verdad? No voy a entrar mucho en detalles. Entonces, de ahí, pues obviamente no nos vieron así dentro del ano porque mae. Y nada, entonces de ahí, ellos salieron, obviamente vieron cómo estaba la situación y jalaron puteadísimos, ¿verdad? Y indignados y avergonzados y todo. Claramente, cuando yo me di cuenta, mi nivel de estrés y de vergüenza fue tan alto que yo le dije a mi novio: mae, por favor, déjeme quedarme en su choza por lo menos una semana. Yo no quiero hablar con mi mamá ni mi hermano, no quiero verlos, no quiero que sepan nada de mí. Obviamente, pues él accedió porque él estaba igual que yo, ¿verdad? Pero nada, fue el momento más vergonzoso de mi vida. La vergüenza me duró más de una semana, mucho, mucho tiempo, hasta yo poder poco a poco acercarme a ellos de nuevo. Y lo vacilón es que ahora ella vacila demasiado con nosotros, y obviamente ya estamos casados. Eso pasó hace muchísimos años y ella es la que llega y menciona y vacila con eso y nos cagamos todos de risa. Pero sí, tomó mucho tiempo para aceptarlo y que nos valiera ya el tiempo. Entonces, no se lo deseo a nadie. Pero sí, les comparto esa anécdota que, como repito, a nadie se la deseo.
Qué bonita historia de amor, qué bueno, ¿no?
¡Qué fuerte! Lo bueno es que puedo decir que esto son las situaciones que ayudan a conectar mejor, a fortalecer.
No, literalmente conectar.
Te fijo. Me
la
encantó.
Familia.
Me encanta esa historia. Me encantó la historia. Lo que más me encanta es primero saber que esas camas con escritorio abajo existen. Yo pensé que antes que solo existían en TikTok. Segundo. ¿Usted se imagina que los maestros si hubieran pensado que estaban peleando y en lugar de abrir la puerta deciden ir a poner la denuncia y quien les abre la puerta del cuarto es un personero del INAMU? Eso hubiera sido peor por mucho.
Sí, total.
O sea, que eran confundidos los gritos con otra cosa, como mamá, agresión física.
Exacto, porque sí pensaron que estaban peleando. Sí,
es que eso fue lo que pensaron.
Es terrible, man. O sea, qué susto para uno estar ahí como taca, 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 taca y no se escuchar el ¡fua!
Ma, es que yo no me puedo imaginar la dignidad, ma. O sea, ¿a dónde se va?
Con la ropa estaba abajo.
Tiene algo de dignidad. O sea,
¿a dónde se va toda esa dignidad? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace polvo, estrellas, no sé. Desaparece, se espuma, por completo.
Le hace así, puro Thanos.
Exacto.
Uf,
man. Es que fuerte. Sí.
O sea, hay que ver si se le puede preguntar a la persona, ¿verdad? Si llega a verlo y si lo puede comentar, ¿cuánto tiempo tardó? O sea, ¿cuánto tiempo tardaron en que se le quitara la vergüenza? Porque yo soy alguien que viviría eternamente con esa vergüenza. O sea, yo...
Sí, ¿cómo volvió a la casa? ¿Cómo fue ese reencuentro? Llegó con un pan baguette, una mortadela y dijo, bueno, gente.
Hola, buenas. Llegué. Ya.
Como si nada. Como nuevos.
Me tendieron la cama, sí.
No. Que eso me acordó, por cierto.
Clausurado.
¿Ustedes se acuerdan? Ay, espérate para ver si la encuentro. ¿Ustedes se acuerdan la historia que he hecho? Aquí está. La semana pasada traje... No, mentira. ¿Fue la semana pasada o fue con Case? Ya no me acuerdo. No, fue con Case. Cuando vino Case, yo puse una historia que ya había puesto antes, que la traje de vuelta, que era de la chica que le caga la cama a la abuela de la amiga. ¿Se Ajá. acuerdan? Esa historia es vieja. Esa historia es vieja. Y yo la había puesto... en este reinicio, la había puesto inicialmente con... Creo que cuando vino Angie Pinzón. Pero era una historia de la etapa pasada, no sé si es especial. Y la traje de vuelta con Case porque me parece muy buena. Y dije, bueno, ahora que viene Case, creo que es una buena oportunidad para traerla de vuelta porque es muy buena. Pero esa historia, nada más le cagaba la cama a la abuela y la chica le contaba al final que los papás se dieron cuenta y lavaron la vara y ya, no pasó nada más. Y tengo una actualización.
¡Wow! ¡Qué grande!
Que esas cosas casi nunca pasan. Entonces, ahora que Sally estaba diciendo que cuánto duró, sería bueno si esa persona ve esto, porque esta historia tampoco es reciente, o sea, esa historia la habían enviado hace tiempo. Que si están viendo este episodio, que por favor, dinos, cuente lo que se pasó después. ¿Cuánto tiempo recuperaron? ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieran ver a su familia a los ojos otra vez?
¿Y cómo fue así el reencuentro, como dijo Emma?
Ajá, entonces voy a leer lo que me puso, dicen.
La actualización de la historia es, hola, volvió a pasar.
¡No! Ahora fue la de mi esposo.
Dice, siempre que sale a la luz la historia, mis amigos me la mandan. Pero hoy me escribió el hermano de mi amiga. Ah, bueno, que ella decía que el hermano era guapísimo.
Que era guapísimo, ajá. Sí.
Ok, pero hoy me escribió el hermano de mi amiga preguntando cómo, por qué nunca le dije que me parecía guapo.
No.
Estamos hablando que era una historia de cuando ella tenía 16, ya ella está casada y todo. Entonces esto hace rato, ¿verdad? Entonces muchos años después, el hermano de la amiga le escribe y le dice que por qué no le había dicho antes.
Oh.
Dice, un pequeño update, la amiga y yo seguimos siendo muy buenas amigas hasta hoy. Después de esa noche me quedé un sinfín de veces más. Y aún con mi historial, la abuela aún nos prestaba la cama. Fue el esposo de ella quien nos casó a mí y a mi esposo. Y aunque vivo en otro país, nos seguimos hablando seguido. Aunque la historia fue una cagada literal, valió la pena.
Ok, ¿fue el esposo de ella, ella la abuela o ella la amiga?
¿Cómo?
O sea, cuando dice, ¿fue el esposo de ella, fue el esposo de la abuela o el esposo de la amiga?
El esposo de la amiga. Sí.
Ah, ok. Ajá, ajá.
Uf, pues, qué bonito, qué fuerte. Necesitamos más de estos cierres.
Sí,
se
llama.
Bueno. No creas, a mí, la semana pasada, para la. ¿Cuál fue la historia que escuchamos? Igual me dijeron como. Y me ha pasado varias veces que me dicen como, ma, ocupamos segundas partes. Entonces, voy a hacer un llamado a la acción para la gente que ha participado en No Seas Especial, mandando historias que si tienen. Updates, por ejemplo, fue el de la historia de Limón que estamos escuchando con Happy y con Mel. Entonces llegué, me escribió mae, me dice, mae, yo necesito saber qué pasó después de que los intentaron asaltar. Siguieron ahí, qué fue lo que pasó. Y yo, mae, yo tampoco sé. Entonces hay un llamado a la acción para la gente. La de que el mae lo asaltan y le ponen un puñal en la espalda. Entonces el asaltante agarra el.
Bueno, esa sí es reciente.
Ajá.
Dicen que mande la vara. Emma, ¿tenés una historia que te mantenga humilde? Me dijiste que tienes una buena.
Varias. Como comediante un montón. Sin embargo, creo que lo peor que me ha pasado fue una vez que por culpa de un ataque de pánico tuve que recorrer todo Centroamérica en bus. Literalmente.
Contando la versión extendida.
Por favor. La verdad es que a mí me da mucho miedo volar. Okay. Me da demasiado miedo volar. Fui a Guatemala Estuve una semana y luego cuando me iba a devolver después de unos shows, llegué como a la manga del avión donde uno se sube y me dio un ataque de pánico, pero horrible, nunca me había pasado. Porque ya uno, ya cuando yo soy diagnosticado ansioso con trastorno de ataque de pánico, me han dado un montón, pero nunca uno como ese. Entonces me devolví, los del avión me esperaron como 15 minutos, vieron que no me iba a poder subir y me dieron dos opciones, que una era tirarme un avión al día siguiente, mandarme un avión, pero que sea escala.
Lo van a tirar, es como
mátese. Un avión.
En el ala, sí.
Sí, yo, señor, le juro que no vuelva a pasar. Era mandarme un avión que iba hasta Cancún y luego yo dije, si no me puedo montar a uno, mentira que voy a aguantar dos. Entonces me dieron la opción de devolverme en bus. Pero la bronca es que yo dije, ¿cuánto es? Son 28 horas lo que se dura desde Guatemala a Costa Rica en bus. Yo dije, hey, le damos, no importa, démosle, porque yo sé que para montarme un avión ocupo un psiquiatra de fijo. Y no me podía quedar más tiempo. Entonces me mandé en bus, había que hacer unos papeleos para el bus, pero no me dijeron que había que pedir permiso en cada sede de migración de cada país para pasar.
No, hombre.
Entonces, yo llegué a El Salvador y ahí me di cuenta que se ocupaba. El tema con El Salvador es que es muy fácil pedir los permisos ahí. Entonces los pedí y ya estando en El Salvador sin nada, me dijeron que tenía que pedir los permisos de Nicaragua. Y en Nicaragua tarda aproximadamente de 3 a 7 días en brindar el permiso.
No,
Y
hombre.
yo pasaba al día siguiente al mediodía. Entonces, yo no tenía nada. Nada que hacer y no sé si se puede hablar de corrupción acá, pero,
Sí, sí, sí.
pero hay corrupción en las migraciones. Y entonces el chofer de bus, el chofer de bus de que nos llevaba desde El Salvador hasta Costa Rica, me dijo, mae, usted puede pasar por la sede de migración de Nicaragua, solo que lo más probable tenga que pagar un soborno. El problema es que puede ser desde $50 hasta $400, que es lo que te cobran.
Wow.
Entonces yo llegué a El Salvador a las 12:30 y a esa hora agarré un taxi pirata para que me llevara a un cajero en El Salvador a sacar $400 en efectivo para sobornar, mae.
Se fue a lo más
Sí.
alto.
Es que yo dije, o sea, me fijo, yo soy un salado, fijo, me va a pedir lo más. Entonces ya yo llegué y saqué los $400, el taxista andaba armado, era muy vacilón porque no estaba armado con una
Ah,
pistola hasta. Andaba una escopeta, andaba una escopeta en el
Ah, no, o
taxi.
sea, que
Y el mae me contó súper tuanis de que no, que ya no la usa porque ya el gobierno cambió y que no, que le anda ahí pues por nada porque ya no la ha tenido que usar últimamente. Y yo, bueno, sí la usaba
cosmopolita.
antes. Entonces, bueno, entonces llegué, me subí al bus del Salvador, yo le dije al chofer, vámonos, ahí vamos a ver qué hacemos, el mae me va a ayudar. Y se me olvidó completamente que existía Honduras. Y que tenía que pasar también por la frontera de Honduras.
No,
Y que también solicitaba un permiso. Entonces le pregunté al chofer de bus y me dijo, vale, tranquilo, que ahí en esa frontera trabaja mi hermana. Entonces meta los papeles y ya se los aprueba y no va a tener que pagar nada. Y yo, perfecto. Y yo tenía que estar en la, ya metí, había metido los papeles de Nicaragua en carrera, a ver si me los aprobaban. Yo tenía que estar en la frontera con Nicaragua a las 12:30. Y ya tenía que tener permiso de esa vara. Pasamos la frontera de El Salvador con Honduras y había una huelga de traileros que nos atrasó 4 horas. 4 horas la ruta, estuvimos 4 horas varados por una huelga de traileros quejándose por la gasolina. Y justo a las 2 de la tarde me llegó la autorización para poder pasar por la frontera de Nicaragua. Entonces, si no hubiera habido esa huelga de traileros, hubiera tenido que irme de quién sabe cuánto o no me habían dejado pasar por Nicaragua. Gracias a que Dios, en su infinita misericordia, se cagó en los camioneros hondureños y les subió la gasolina por las nubes, fue que pude pasar por la frontera y ya logré llegar a Costa Rica. Pero fue una parida, fue lo peor que me ha pasado por un ataque de pánico, por mucho. Porque ya, no sé si ustedes han sufrido ataques de pánico, ya después del tercero uno los disfruta. A Chile,
Yo también
man.
tengo trastorno de pánico y qué va. Bueno, yo ahora ya no me dan tantos, ya lo tengo muy bien manejado. O sea, ya no me dan, de hecho. Pero y puede
Man,
pasar en cualquier momento, digamos, pero di.
el primero y el segundo, yo me fui al hospital y yo casi me casi me quejo de una enfermera porque yo llegué supuestamente por un ataque al corazón y lo que me dio fue una bolsa de papel para que respirara.
A mí pasó lo mismo.
Y lo peor es que sí funciona, ma. Esto es lo peor.
El chile.
Sí, porque es un ejercicio de respiración. Es para.
Recicla el aire.
Ma, yo siempre he pensado que era el monóxido de carbono, digamos.
Sí, lo reciclas.
Ah, ok.
Entonces lo reciclas y eso te ayuda a tranquilizarte. Pero sí, ya después del cuarto ataque de pánico, yo ya los disfruté. Es como activar el 4D. Y ma, no hay nada mejor. Fuera de vara, fuera de chiste, fuera de todo. No hay nada mejor que jugar Call of Duty en medio de un ataque de pánico. Es lo mejor que a usted le puede pasar, mae.
El legítimo soldadito nervioso a todo le dispara.
Exacto, uno está ahí con el control temblando, mae, sudando frío. Mae, es una experiencia que la gente tiene que vivirlo. Sepa que los ataques de pánico son feos, pero ya después uno aprende a saber que es parte de un proceso y que todo va a estar bien. Pero sí, hay momentos tuanis, que no se diga que no.
Y una pregunta, para ese entonces no tenías como ansiolíticos a mano. O sea, una droguita.
Esa es una bronca. Esa es una bronca muy grande. Y es que a mí los sedantes no me pegan. Ah, y en ese momento lo que estaba tomando era fluoxetina.
Ah, pero es que la fluoxetina no te va a ayudar para eso.
No, no, no. Y es que generalmente lo que te dan es Tafil, etcétera, y toda esa madre.
Ah, exacto, la Tafil, sí.
Clonazepam. Una vez llegué con un ataque y me dieron 20 gotas de clonazepam, me dieron una Tafil y me inyectaron dos relajantes y no me pasó nada. A mí cuesta muchísimo como que me noqueen.
No, no, la próxima es que le pongan un sedante para caballos, mae, porque esa es la única manera que se
calme. De una vez, que me tiren al suelo, mae.
Sí, entonces una Tafil debajo de la lengua y estamos listos.
Y es que, ¿sabes qué, Lavara? Que a mí me da ansiedad esas pastillillas.
¿En serio?
Como que a mí no me gusta sentirme como drogado o como dopado fuera de mí. Entonces me las tomo y más bien me ponen ansioso. Entonces no me sirve el efecto.
A mí tampoco me gusta sentirme así, pero entre eso y tener un ataque de pánico, mira, droguenme. Pónganme al suelo, tírenme al suelo y droguenme.
Abrázenme, por favor, díganme.
Emma, ¿y en algún momento del viaje nunca pensaste como, madre, qué hijo de puta, mejor me hubiera subido el avión ese? Hubiera pasado a
todo.
Me echó mierda, pero
todo el viaje. Yo dije, madre, ¿qué pasa si en la frontera de Honduras con Nicaragua? Y me dicen que no puedo pasar, el bus sigue, ¿yo qué hago ahí? Pero eso, la frontera está como a 5 horas del centro de Honduras, que es donde tenía conocidos comediantes. Y aparte, ¿cómo voy?
Entonces, yo mínimo le hubiera dado chance al avión.
El Salvador.
Mínimo le hubiera dado chance al avión del día siguiente. O sea, yo digo, voy a intentarlo mañana será otro día.
Es que yo dije, yo esto claramente no lo puedo controlar, no lo controlé. No controlé un avión, al día siguiente tenía que agarrar dos. Dije, tenía que ir a Guatemala a Cancún y de Cancún a Costa Rica. Y son más horas. Entonces yo dije, no, es varísima. Esto es de psiquiatra, de psicólogo. Y efectivamente, empecé a hacer las sesiones de psicología más blanca. La opción más blanca que yo he hecho en este mundo fue meterme a sesiones de psicología con realidad virtual. Entonces me ponían unos lentes donde yo estaba en un avioncito. Empecé a trabajar la vara y ya íbamos mucho mejor. Pero sí me da pánico volar. Me da pánico.
Sí. Entiendo lo del pánico. Man. Con el volar no me pasa, pero man, entiendo perfectamente. O sea, entiendo perfectamente como quedarse absolutamente congelado y no querer, no poder, simplemente no poder. Lo comprendo full.
Sí. Man, es muy raro cómo funciona el cerebro a veces porque yo soy uno que yo le tengo. Pero así, pánico, pavor a las alturas. Hace unos años fui al Gran Cañón y me dice mi hermano, mae, vaya para que se tome una foto, siéntese ahí en la orilla, no sé qué. Y yo, mae, pero es que ahí no hay nada, o sea, eran como 300 metros ahí para abajo, que yo decía, mae, aquí no me apaña, pero nada. Mae, vaya, vaya. Y se lo juro que fueron como 6 metros, yo sentado en el suelo, rastrillándome así, mae, con todo el culo lleno de barro. Y yo así, obviamente, es un chuzo de foto, pero mae, a mí no, ya no puedo con eso. Pero montarme en un avión, yo iba así en la ventana viendo todo el rato, como, ay, madre, vea las nubecitas, vea los barquitos. Madre, mi cerebro nada más como que no dimensiona que esto está todavía más alto que el Gran Cañón.
Se siente como más seguro.
Yo creo que a mí me pasa también, como que el avión, por alguna razón, como lo cerrado que está o no sé, como que genera esa seguridad, como de, aquí estoy a salvo. Y en efecto, o sea, técnicamente, pues, técnicamente, no, tengo entendido que es más seguro ir en un avión que en un carro.
Correcto.
Totalmente.
Bueno, pero es que mandaría también. O sea, si me decís que los aviones chocan como los carros. Además, una tercera parte de lo que corren de lo que chocan los carros, lo chocan los aviones, yo ya ni no me subiría nunca.
No, no, jamás.
Sí. Pero es eso, es por lo expuesto. O sea, estás más expuesto a que te pase algo en un carro que en un avión.
Ah, sí, full.
Pero di, las alturas, el tema de las alturas y así, sí, es
muy raro,
es heavy. Hablemos de Costa Rica. Ese es el momento. Contanos el todo, mae. Todo, bueno, simplemente.
El Costa Rica Comedy Fest, que es este 10 y 11 de mayo en el Teatro Eugene O'Neill. Son dos noches y cada noche habrá 10 comediantes. 10 comediantes que vienen compuestos por los mejores que pudimos reunir, los mejores comediantes de Costa Rica e invitados internacionales de altísimo nivel. En los invitados internacionales tenemos a Lolo de Leyendas Legendarias, que ya todo el mundo lo conoce, es el que más ha causado pues revuelo. Tenemos a Ezequiel Campa, que es un carajo que estuvo en Viña del Mar, es de los pioneros del stand-up en Argentina, es un monstruo, se presenta todos los fines de semana frente a 2.000, 5.000 personas, es genial. Tenemos de México también a Grecia Castillo, la pinche Grecia, que acaba de estar en LOL. Tenemos a Ana Tamés, que es comediante, es el primer festival de ella, se mueve mucho en Twitch también. Tenemos de Chile a Bernardita Ruffinelli, que es una maestra del stand-up. De hecho, vamos a tener un curso con ella de el negocio de la comedia. Es un taller buenísimo. Y de Guatemala tenemos a Arwin Oaxaca, que es el creador del primer establecimiento de comedia en Guatemala, y a esa Debbie, que junto al esposo tiene un canal en YouTube que tiene como 2 millones de seguidores, si no me equivoco, esos son súper pegados por allá. Y nacionales tenemos de Choché, Valesca, Daniel Ugalde, Javier Medina, Pablo Montoya, mi persona, está Maricruz Arias, Jofi Vargas, Susurro, Raúl Cabrera, Marcia Saborío, que es toda una eminencia. Wow. De la comedia va a estar por ahí también. Cata Rivera, también la vamos a tener, que es genial.
Suena grande, sí.
Y entonces estamos súper emocionados. El festival fue como una mezcla ahí de personas con las que quería trabajar, y también tratamos como de tener como un balance también en parte de mujeres comediantes y hombres comediantes, aprovechando que las mujeres en la comedia actualmente se está subiendo bastante el número de comediantes femeninas que antes no teníamos. Antes era Valesca contra el mundo. Ahora tenemos bastantes más y tratamos de equilibrarlo. También tenemos a la host, que va a ser Lucía Frey, que tiene un montón de experiencia también. Y desde ya estamos emocionadísimos. Estamos como un 60, 70% ya de entradas vendidas. Entonces están yendo muy rápido y creemos que fijo va a ser un llenazo.
¿Cómo se consiguen las entradas?
Bastante bien. Las podemos comprar en tiquetebox.app. Ahí están las entradas. Tenemos por cada día, si compras ya sea para el día viernes o el día sábado, tiene un costo de 25 mil colones. Si compras para los dos días, tiene un costo de 40 mil. Te ahorras 10 mil colones yendo los dos días. También vamos a tener un after donde van a estar todos los comediantes para fotos, etcétera, conocerlos. Y ha sido toda una experiencia este festival que nos ha abierto también muchas puertas. También vamos a traer próximamente a Leyendas Legendarias, viene Se Me Subió el Muerto, estamos con la Cotorrisa también, etcétera. Estamos moviéndonos ahí pues bastante fuerte.
Maravilloso.
Gracias a
este festival. Qué buena nota, mae.
Maravilloso, mae. ¿Qué tanto se puede preguntar sobre bueno, el que vi que está más, que ya publicaste de todos esos que nos dijiste es Leyendas Legendarias?
Sí.
¿Qué tanto se puede preguntar de eso? Porque sé que solo pusiste muy pronto, entonces no te pregunté si podía hacer más preguntas de eso.
No, no, pues las que quieras, no hay ningún problema. Creo que todos los que somos fans estamos vueltos locos.
Sí, o sea, como eso. Vi que pusiste muy pronto, pero no se sabe más. O sea, ¿qué ondas con eso? Contanos.
Viene, gracias al contacto que hicimos con el festival con Lolo. Es una persona increíble. Conversamos y vimos la posibilidad de que vinieran los tres. Y pues ya se está coordinando, todo está listo para que sea el 26 de julio en el Auditorio Nacional. Es una gira que le estamos trabajando tanto en Guatemala como en Costa Rica. Y pues programamos las dos. Y sí, es el 26 de julio, 25 en Guatemala y el 26 en Costa Rica. Vienen los tres, viene la jefa, que es Gaby, y viene con, igual con mercadería, con cosas para firmar, etcétera. Va a haber meet and greet, va a haber un montón de cosas. Y las entradas están realmente accesibles. Son unas, aún no han salido a la venta, pero van a mantener un precio muy, muy similar al del festival.
Uy, mae, está buenísimo, la verdad. O sea, creo que. Y es algo que no se ha hecho. O sea, yo sé que mucha gente sigue aquí a varios de los podcasts como más conocidos de México. Y que yo lo sigo, man. O sea, yo soy podcastero. No solo lo sigo porque me hace mucha gracia, sino porque es bueno estar como viendo
Claro.
el trabajo de colegas, ¿verdad? Y sí, o sea, todos estos que mencionaste son podcasts y proyectos que están en este momento pegando un montón y que sé que aquí tienen un montón
Claro.
de fans.
Sí.
Entonces, eso es chiva, porque además es traer comediantes, ¿verdad? Pero traerlos en su otra faceta, ¿verdad?
Sí, te digo que la gente se me subió el muerto, que son Alex Quiroz, Solín, Iván Mendoza de México. Pusieron una publicación en las redes sociales y en menos de 2 horas ya estaba el 60%
Uf.
de las entradas vendidas. Y ha tenido muy buen movimiento y esto motiva muchísimo a que más comediantes quieran venir. Aquí se consume mucho, mucho la comedia tipo stand-up y mucho más la mexicana.
Sí,
Aquí seguimos mucho el contenido
total.
mexicano.
Sí.
Te puedo decir, por ejemplo, este festival, hay, y es lo que yo le digo a la gente, tienen que conocer a Ezequiel Campa, el comediante argentino, porque acá sí, yo entiendo que Lolo es buenísimo, lo es increíble. Pero tal vez es que no, también no nos hemos dado el chance de conocer también la comedia argentina, porque Ezequiel Campa es un monstruo y es una oportunidad única de verla en Costa Rica, que yo recomiendo muchísimo no perdérsela e ir ambos días para que puedan ver a Lolo en escena, que aparte de ser un gran podcastero, es un increíble comediante, es muy bueno, y a Ezequiel Campa porque es una oportunidad de verdad única de ver un comediante de esa talla acá en Costa Rica. Yo siento que es como si no por mucho, el comediante más experimentado que ha venido a Costa Rica y que tiene más trayectoria. Levantó por completo el stand-up en Argentina. Todo lo que conocemos de comediantes argentinos, Luciano Mellera, todos los comediantes que nos salen actualmente en TikTok, en YouTube, hasta el mismo Nanutria. Toda esa escena existe gracias al esfuerzo que ha hecho Ezequiel Campa allá, y estamos hablando de un carajo que tiene apenas 47 años y tiene más de 20 años de experiencia. Es un monstruo que hay que verlo.
Hey, qué
Chivísima.
bueno, y qué bueno el proyecto, digamos, que también como que sea capaz de poner el ojo sobre Costa Rica, de que sea un lugar en el que se pueda hacer comedia a este nivel con este tipo de invitados y también levantar la barra acá.
Claro. Hay algo aquí que es muy importante y que yo quiero trabajar mucho, y es que el público tico no se da cuenta del nivel que tiene Costa Rica a nivel centroamericano como referente de stand-up comedy. Nuestro nivel en la comedia tipo stand-up es muy alto, es muy, muy alto. Y así nos tienen reconocidos en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, todavía la gente, al público costarricense le cuesta un poquito asimilar el nivel que tienen varios comediantes acá. Hablamos de, por ejemplo, un Pablo Montoya, que es referente a la comedia en toda Latinoamérica. Y la gente no, tal vez no lo entiende, no lo percibe o incluso no lo sabe. Aquí Costa Rica tiene muchísimo nivel. Una Valesca Oporta, que tiene un nivel increíble. El mismo Susurro, Choché, todos los que están en el festival tienen un nivel muy, muy grande, incluyendo también que metimos a dos openers, que son Jofi Vargas y Maritus Arias, que son comediantes que llevan menos tiempo haciendo comedia, pero tienen un nivel como para estar en un festival, entonces ahí los pusimos a abrir para darles ese roce y esa experiencia que requieren porque se lo han ganado. Y sí,
Jofi es un crack.
el
Jofi ya
nivel
estuvo en Osos
está.
Especial, por cierto.
Jofi es una eminencia, ese muchacho salió. Tiene menos de un año de hacer comedia y es
Sí,
graciosísimo.
sí, sí, sí. Y el mago también. Ese muchacho es de todo un poco, ¿eh? También.
Vea, Jofi es mago, es rapero,
Es rapero también, sí.
es jugador de Magic, es comediante de stand-up. Jofi es multifacético, ese muchacho.
Saludos a
Oiga,
Jofi, saludos a Jofi. Mae, no, me
menos
parece
para pegando el
buenísimo
ojo.
porque creo que, bueno, Dima, vos sabes, yo estuve un tiempo produciendo y sé de ese contexto, digamos, como el tema del público aquí. Y me parece una forma brillante, la verdad, como de traer entretenimiento que yo creo que es poderoso para el público tico y que lo va a encantar, pero además que sirva justamente para exponer también a la comedia de acá, ¿verdad? Que yo creo que eso es como, eso es lo que yo siento, que eso es un siempre ese tipo de eventos, ese es un muy buen balance, ¿verdad? Uh-huh. Solo que yo creo que, o sea, yo creo que todos los esfuerzos que se han hecho han sido buenos, de todas las productoras en general. Creo que en esta ocasión yo quiero resaltar el hecho de que la elección de los comediantes está muy bien hecha, ¿verdad? Los comediantes que se van a traer están muy bien distribuidos, siento yo. No es solo mexicanos, también están argentinos, están chilenos. Ahí está la Rufinelli. La Rufinelli yo sí la sigo. De hecho, nos seguimos en... Bueno, ahora que lo pienso, debería aprovechar. Lo voy a escribir, lo voy a decir que la queremos tener por acá.
Dale, va a estar mucho tiempo. Viene desde el 3 de mayo hasta el 20. Va a estar muchos días acá en Costa Rica.
Ah, buenísimo. Sí, de fijo. Lo voy a escribir. Y eso, siento que va a ser como una muy buena oportunidad para poder darle ese... esa exposición también a los comediantes de acá. Y si esos comediantes están viendo, más vuélvanse locos.
Bómpanla.
Tiren todo al asador, porque esas son las oportunidades. ¿Qué más te iba a preguntar? Tinoma, buenísimo. Ah, bueno, redes sociales para que lo sigan, tanto a vos como al proyecto.
Redes sociales, Emma Comediante, Emma con doble M. Ahí me pueden seguir, ahí estamos con la información de todos los proyectos que tenemos, y al festival como Costa Risa Stand Up. Ahí pueden seguir ya más detallado lo que es el festival y futuros proyectos que vamos a manejar por ahí. Ahorita estamos haciendo lives, durante estos días estamos haciendo live con todos los comediantes para que los conozcan, etcétera. Y aprovecho la mención también, el apoyo de Telecable, que ha sido vital en este festival también. Y pues
no nos va cruzando un patrocinio, mentiras, dejo de sí.
Y un dato curioso.
Mi patrocinador de internet.
Cuidado, llevan el router a devolverlo ese día. No, es importante. Un dato muy curioso y muy tuanis es que, como les dije, viene la gente, se me subió el muerto. Y la razón por la que vienen es por una chica que me sigue de la nada. Me dijo, Emma, ¿por qué no te traes a la gente? Se me subió el muerto. De fijo va a ser buena idea acá. Le dije, vamos a verlo, investigamos. Y efectivamente fue una gran idea. Entonces fue un proyecto que nació de un fanático, básicamente.
Muy bien. Así es.
Entonces, sin quiera que traigamos, escríbanos. Ahí algo hacemos, ahí algo haremos.
Maravilloso, maravilloso.
La importancia de las comunidades para la gente que se dedica al entretenimiento y creación de contenido. Ahí.
Al final el público es quien paga la entrada y quien decide a quién quiere ver. Y eso es vital.
Maravilloso. Bueno, sigamos con la siguiente historia, ¿les parece?
Dale, dale.
Super. Ok, la historia es bastante sutil, pero básicamente cae la llamada y uno responde con esa voz de amable angustia con la que uno responde esas llamadas, en plan, hi, thanks a lot for calling. Y solo escucho la voz de una señora un tanto extrañada, aún no agitada, y me pregunta, ¿usted sabe qué es OnlyFans? Y yo como, exactamente qué tengo que responder a esta situación. Digo que no, y hace, es que en nuestra cuenta familiar hay un par de cargos, como de $10 que van a eso, dice que es para OnlyFans. Y yo, ok, excelente. Y entonces ya intento echarle una parla de que, sí, el cargo está ahí, es porque está ahí, básicamente. Y en eso le hace como, ¿puedo poner a alguien más en la línea? Y yo, sí, claro, solo tengo que decirle que es la llamada siendo grabada y tal. Y entonces pone al esposo, y el esposo, con la voz completamente más asertiva que yo he escuchado, dice como, sí, esos cargos me hackearon la cuenta, son fraudulentos. Y yo como, sí, claro. Y entonces es extraño porque siento como que encubrí al mae, pero al mismo tiempo uno como dice en horario laboral como, señora, su esposo está comprando fotos de pies.
Mae, esas historias de call centers son todo un tema.
Si ustedes fueran de control de calidad, ¿cómo calificarían ese servicio al cliente? ¿Como bueno? No.
Ya, y depende de qué posición esté.
Y depende, si es como en la primera historia.
Depende de las patas de quien sea.
Sí, sí, sí. O sea, oh, siento desde la perspectiva del jefe, porque no podría ponerme ninguna de la posición ni de la señora ni del mae. Y yo creo que se manejó bien, porque es que qué complicado, ¿verdad? O sea, de hecho me lo cuestioné. ¿Qué hace una persona que atiende a esta gente cuando le preguntan, ¿usted sabe qué es OnlyFans? Aunque el mae sepa, lo correcto es decirle, sí, señora, es un servicio de contenido para adultos, no sé. O, no, señora, pero le puedo investigar, no sé. O sea, ¿qué es lo correcto? Porque aunque sepas, estás hablando a nombre de la empresa y por lo tanto, lo que digas, estás diciendo a nombre de la empresa. ¿Qué dice uno ahí? Si sabe o no sabe.
Yo le hubiera dicho que yo sé qué es.
Tiene sentido porque uno dice, es como...
le estoy sirviendo a mi cliente.
Ajá, le está dando soporte. O sea, sé porque soy un profesional de esto y tengo que manejar ese tipo de cosas.
Sí, es como que hubiera recibido una llamada y dice, no, es que tengo una factura de Telecable. Imagínate, o sea, ¿qué haces? Y vos sabes qué es Telecable, explicas qué es Telecable. Y en ese caso hay OnlyFans también, pero...
¿Querías vos, Ale?
Es que, eso es como, o sea, si se puede evitar la explicación, porque si la señora llega y dice, bueno, ¿sabes qué es? Y vos decís, sí, ¿qué es? Entonces ahí sí estás como muy atrapado contra la pared de tener que explicar qué es. Pero si se puede evitar explicarlo, yo creo que no está de más y darle la solución al cliente, siempre va a hacer lo que busca el jefe. Entonces, por ahí, si uno lo puede evitar, yo lo evitaría. Sí. Aparte que es muy incómodo.
Ajá. Tiene sentido también evitarlo por el hecho de que tampoco es que le corresponda estar diciéndole qué es, ¿verdad? O sea, él lo que tiene que asegurarse es si es fraudulento o no, nada más, ¿verdad? Y recibir el reporte. Chismearle de qué es, no es su trabajo. Porque eso es lo que estaría haciendo.
Un poquito
haciendo.
De más.
Ajá. Pero es que imagínate que si se bretea por fraude... No es realmente un fraude. Entonces estás jodiendo a la empresa a la que le trabajas. Entonces, como, ¡ah! ¿Qué estoy haciendo ahí aquí?
Yo apago la compu y digo que se me fue la luz. lo que yo sí. hago.
O bueno, tal vez en ese tipo de casos se puede escalar o algo así, porque claramente, ajá, el maestro está diciendo es fraudulento porque está siendo atrapado, ¿verdad?
Ajá.
Porque.
Atrapado.
Sí. Porque al final de cuentas es como. ¿Qué otras formas hay? No sé, tal vez como que saber la IP de donde se hizo la... No sé, me explico como... No
o sea, sé, si tienen no, que saber cómo...
No sé cómo se maneja...
Descubrirlo, pero ajá. Ya temas de la
fijo,
empresa.
Tienen un protocolo ahí, pero para saber si
sí,
es
fraudulento o
no. Y tienen que seguirlo, sí, sí, sí.
Sí.
Y salado.
Ahora, si realmente es una estafa, ¡qué buena estafa! Porque nadie se va a quejar.
Es que es estafa y es broma.
Sí, exacto. Está muy bien. Ajá.
Pero vos también, ¿qué clase de vida estás viviendo en que estafas para pagar un OnlyFans, man?
Yo lo hago por joder. Dígame, yo no me
molesta. Sí, tal vez es su propio señor, OnlyFans.
Ahí está.
Ah, es que qué mentalidad de tiburón, man.
Sí, sí.
Siempre a la vanguardia.
Que tengo ganas de joder y estafar al mismo tiempo. ¿Cómo hago?
Y ganarme una harina.
Ingresos pasivos que llaman, claro.
Man, sí.
Ay, man. ¿Sabes que yo tengo un compa que sí vendió fotos de los pies en... Hay una hora que es como OnlyFans, pero que es de pies, que se llama Fit Finder.
Lo he escuchado, lo escuché en un episodio de No Sos Especial.
Ah, sí.
No me acuerdo, alguien lo trajo a colación, pero no recuerdo.
Sí, sí, sí. No voy a decir el nombre porque no lo quiero quemar, pero.
¿Y qué? ¿Cómo le fue?
No, además se ganó $100 como en menos de un mes.
¿Sí?
Sí. Madre, $100 ya son un poco, madre, como 4 kilos de salchichón y 3 repollos. O sea, ya es cositas.
Sí. ¿Qué es el equivalente con comida?
Siempre solo puedo hablar en comida yo. Pero sí, hay, madre, para todo hay nichos. Ahí si andan cortos de plata, vamos a andar ahí en Fit Finder.
Son 18.5 cajitas felices.
Aunque no creas, si existe el... Hay como un método de ver qué tan mal está la economía de un país basándose en el precio de un Big Mac.
Ajá.
Ah, algo sí había escuchado.
Sí. Entonces ahí no sé si aplica la comida, ¿no? ¿Eh?
No, un carajo.
Ay, increíble. Chico, de mundo, de mundo.
Sí, un carajo conocedor.
Mae,
O sea,
bueno,
comunica.
Sally. Sally Morsa, sus redes sociales.
Me pueden encontrar ya en todas las redes sociales como Sally Ugalde. Entonces, tanto en TikTok como en Instagram. Me pueden seguir. Y en Twitch, que también hago streams por allá.
Me pueden encontrar en Twitch, Instagram y TikTok como Morsa con Z, y en FitFinder todavía no. Todavía no llegó a
Estamos
ese
en
punto del
eso.
mes, pero sí, lo estamos pensando.
A mí me pueden seguir en Instagram, en TikTok y en YouTube. Oh, bueno, y aquí en. Bueno, eso no está en Twitch, sí es cierto. Entonces en Twitch también. Como Diego Barracuda. Y a No Sos Especial lo pueden seguir en YouTube, en Instagram y en TikTok como No Sos Especial. Ah, bueno, en Spotify también pueden escucharlo por si se perdieron el momento en el que dejamos de estar en Spotify y regresamos, pues ya estamos en Spotify otra vez. Y nada, Emma, muchísimas gracias por este ratito, ma. Estuvo muy divertido, tu historia estuvo muy buena, el evento está increíble y espero que la gente que está viendo esto se mande a ver buena comedia. Y nada, muchas
Hombre, muchas
gracias.
gracias, más bien. Gracias a ustedes por abrirnos el espacio y por confiar en el proyecto. Y más que invitados. De hecho, ahí tiramos unas entradillas para que.
Ah, buenísimo, buenísimo.
Ah,
Para
buena
ustedes.
nota. Muchas
Muchas
gracias.
gracias, Emma.
Muchas gracias a ustedes.
Y nada, muchas gracias a todos los que vieron esto. Recuerden comentar, si están viendo esto en YouTube, comentar qué les pareció, reaccionar a las historias que escuchamos hoy, tanto
Vamos a
las.
pedir un comentario específico.
Claro.
Si alguna vez han vivido lo que pasó en la primera historia que los agarraron. Yo quiero saber eso porque estoy segura que a más de uno le ha pasado. Entonces, si lo pueden comentar para, o incluso si quieren mandar para ahí el audio y ser parte de, entonces adelante,
Cualquiera de las
bienvenidos.
dos opciones son más que buenas. ¿Qué más iba a decir? Di nada, eso es.
Eso es.
Y si alguna vez te agarraron en el acto, 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 pide con. Madre, siempre que piensan
No,
eso.
ya muy vieja escuela, mae.
No puedo. Si yo digo acto, no puedo evitar decirlo también.
Dale, dale, acto,
Bueno,
acto, dale otra
si alguna vez te agarraron cogiendo, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao. Ay, hijo puta, no tenía la canción lista. Ok, ahí va.